Hemos comentado al principio que hoy vamos a tener bueno, lo que es la memoria histórica como tema de conversación y nos vamos para ello al Instituto Navarro de la Memoria para estar con su director, con Josemi Gastón. Josemi, Egunon, ¿qué tal estamos?
Bueno, bien, esperando que se inicie hoy el ciclo de cine documental, de imágenes con memoria y dispuesto a hablar contigo de muchas cosas.
Bueno, ha ocurrido unas cuantas cosas. Has hablado ahora del ciclo documental, pero bueno, antes también queríamos hablar sobre algo que ocurrió la semana pasada, que fueron la entrega de los restos a la familia de uno de los fugados del fuerte de Ezcaba, de Leoncio. ¿Cómo fue un poco este acto? ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ocurrió todo? Cuéntanos.
Bueno, fue, yo creo que un momento, empezando por el final, fue un momento muy emotivo. Poder darle a una persona, a Paula en este caso, a Paula de la Fuente, con 90 años recién cumplidos en marzo, en los restos de su padre, cuando desde los 6 años ella estaba convencida de que su padre les había abandonado, pues fue un acto pues muy emotivo, de esos que llega hasta ponerte los pelos de punta, te llega al corazón. El proceso fue largo, como todos y todas sabemos, las exhumaciones y sobre todo las identificaciones de los restos que estamos sacando en los últimos 5 años, pues es cada día más complejo. Los testigos que vieron aquella masacre han desaparecido y por lo tanto la localización de las fosas es cada día que pasa más complicada. Entonces, en este sentido, cuando ocurre un hecho como el del viernes de la semana pasada, pues es para llenarte de alegría, sobre todo por el elemento de reparación que tiene. Entonces, todo comenzó, como todos sabemos, el 22 de mayo del 38, eso ya es muy conocido, con la fuga masiva de casi 800 presos, con la masacre subsiguiente en los montes del norte de Pamplona. Y ya yendo más hacia nuestro tiempo, o nuestro momento, pues en julio del 2018, gracias al testimonio de Paulina Lizuain, y gracias a la investigación de Fermín Ezquieta en este caso, pudimos localizar con garantías de éxito la fosa del cementerio de la Rasueña. Una fosa donde fueron asesinados 4 fugados del fuerte de Ezcaba. Paulina lo relataba. Y sobre todo relataba una cuestión muy importante, que le hacía mucha ilusión que saliesen los restos, que saliesen esas personas, y sobre todo que alguna familia pudiese reclamar esos restos. El proceso continuó. Se había recogido por parte de Chimparta, la asociación Chimparta, el ADN de una señora, en aquel momento una mujer, posiblemente hija de un fugado. Se depositó en el banco de ADN que el gobierno de Navarra creó en la empresa Nasertic. Ahí se hizo su análisis, se dejó en el archivo y hace pues poco tiempo pues saltaron las alarmas, en este caso las alarmas positivas, porque había una muestra de restos óseos que se habían sacado en la exhumación de la Rasueña que coincidía con la muestra de ADN. Eso ocurrió en junio de este año, nos pusimos en contacto con Beatriz Fernández, que es la bisnieta de Leoncio, y ahí se le comunicó que había dado positivo. Concertamos la cita para el día 28, iban a venir 30 personas, finalmente por el COVID vinieron solamente 5. Y como digo, como decía al principio, pues fue un acto muy, muy emotivo.
Y bueno, es uno de los objetivos del gobierno de Navarra, ¿no? El sacar a esta gente, ¿no? De las fosas en las que fueron enterrados y enterradas y bueno, un poco hacer, ¿no? Reparar ese daño que está ahí, ¿no?
Sí, bueno, como te decía antes, es un proceso que se tenía que haber iniciado, pues evidentemente, nada más acabar el conflicto. Me apuras nada más acabar la dictadura. Hay una dejación por parte de las instituciones. Fueron las familias las que llevaron a cabo las exhumaciones, en lo que se conoce como exhumaciones tempranas. Luego, en los años ya del siglo XXI, pues fueron las asociaciones de memoria histórica. Y tanto unas como otras reivindicaban que fueran las instituciones las que asumieran el papel protagonista. E incluso que asumieran la financiación. Porque hasta entonces, en el primer periodo, fueron las familias y luego fueron las ayudas, pero a veces con las ayudas no es suficiente. En este caso yo creo que hace falta un compromiso institucional. Y por eso desde el año 2015, cuando se produjo el cambio de gobierno, se implementan políticas públicas de memoria y una de ellas, para mí una de las más importantes sin duda, pues es la creación de un convenio, en este caso, como nosotros con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para llevar a cabo un plan de exhumaciones que se consensúa con asociaciones y en una medida también con familiares.
Y luego, bueno, ya dejando a un lado lo que es la entrega de los restos de Leoncio, hoy nos presentamos ante el ciclo audiovisual Imágenes con Memoria, comienza hoy. Cuéntanos cómo surge la idea. Este es el segundo año, supongo que el año pasado también habría tenido su repercusión. ¿Qué valoración hicisteis? Cuéntanos.
Bueno, hay dos elementos que me gustaría contemplar. Por una parte, este es el segundo encuentro de Imágenes con Memoria, este es el segundo encuentro audiovisual. El año pasado, cuando se diseñó el primer encuentro, con voluntad y con afán de continuidad, ¿no? Este año, de hecho, estaba previsto hacerlo en abril, solo que por el COVID se ha pospuesto, tiene una finalidad, o, bueno, tiene muchas finalidades. Por una parte, la concienciación, y por otra parte, utilizar diferentes elementos, en este caso artísticos, a través de los documentales, para la transmisión de la memoria y sobre todo para una transmisión intergeneracional de la memoria. Porque todos estos documentales, todos estos ciclos, de hecho el año pasado participó un instituto, el Instituto Navarro Villoslada, en una de las sesiones. Este año no ha sido posible porque no ha sido posible trabajar dentro de nuestros cursos de formación lo que es la elaboración de documentales. Sí que el propio Instituto Navarro Villoslada con el proyecto Totem lo ha trabajado, la recuperación de la memoria, y ha hecho pequeños cortes, pero no se van a poder programar por las condiciones en las que estamos. Pero por una parte, como decía, pues Imágenes con Memoria pretende acercar a través del arte la memoria pues a la ciudadanía en general y sobre todo a las nuevas generaciones. Y en este sentido es claro y es clave que el arte, en este caso audiovisual, pues es uno de los elementos de transmisión fundamental. Y luego, por otra parte, Imágenes con Memoria es una parte, una sección de todo un proyecto que se presentó ya a comienzos de este año, que se llama Exilio, el Exilio Navarro, Investigación, Memoria y Arte. Es un proyecto ambicioso que vamos a desarrollar a lo largo del año 20. Creo que se va a prorrogar hasta el año 21, probablemente por cuestiones sanitarias o cuestiones sanitarias, donde se van a ir abarcando por diferentes aspectos. Por una parte la divulgación, por otra parte la investigación, la propia reparación a las personas que fueron objeto o víctimas del exilio, y por otro lado, como te decía, la transmisión intergeneracional en todas las escuelas con memoria. Pues Imágenes con Memoria es una parte de todo un proyecto en torno al exilio que pretende, como digo, reparar la memoria de las víctimas que tuvieron que marcharse, en algunos casos quedarse allá y en otros casos volver, pues de la forma que lo hicieron.
Y bueno, hemos comentado, hoy comienza, bueno, ¿cuáles son las películas o los trabajos que participan en esta segunda edición?
Bueno, hay, como te decía, trabajos, el año pasado fueron trabajos en torno a la memoria histórica, y este año pues son trabajos que están, también recuperan en algunos casos, hay obras sobre memoria histórica y sobre transmisión intergeneracional en el caso de las propias familias, pero hay algunos documentales que yo creo que habría que destacar. Por ejemplo, los dos que hoy mismo se dan, de la retirada a la reconquista y ¿Quién eres tú, Lucio?, pues son documentales que hablan del exilio, puro y duro. El segundo es una especie de homenaje póstumo a la figura de Lucio Urtubia, fallecido recientemente, que va a tener además un pequeño corte inicial, donde es una entrevista que se hizo en el año 2000 al propio Lucio Urtubia, es decir, que en plena lucidez la ha tenido hasta el final de esos días, pero hace 20 años todavía más. Y es un poco, pues en este caso, como en el primero de los documentales, como en febrero del 39 se produce la retirada, un poquito antes de finalizar la guerra, y como buena parte de esos exiliados republicanos españoles, y navarros también, ¿por qué no?, luego se ocupan en lo que pudo ser la reconquista. De hecho, una de las labores que también estamos haciendo en este proyecto del exilio navarro es la recuperación de fosas donde aparecen maquis, guerrilleros antifranquistas, que van a pretender pues la recuperación de la democracia en España. A lo largo de los diferentes días, pues también hay películas, como digo, de transmisión intergeneracional, como puede ser, por ejemplo, la de Un exilio, película familiar, o la herencia de mi abuela, es decir, memoria histórica y transmisión de memoria, igual que el año pasado. También un cineasta documentalista francés acabó viniendo hasta Andalucía para recuperar sus raíces, nos lo expresó. Y luego quizás destacar del día 4 también pues los documentales de Gurs, es un documental que se hace en este caso en Aragón, con un programa de rutas de memoria que también en Navarra hemos desarrollado, donde son protagonistas los alumnos y las alumnas que visitan el campo de Gurs, igual que hicimos con Iturrama, con Alay, con Roncal o con Tudela, y que conocen de primera mano lo que pudo ser la experiencia de un campo de concentración. Diarios del Exilio utiliza imágenes de época para narrarnos cómo fue el exilio. Ahí contaremos además con la nieta de la pasionaria, que nos podrá contar la experiencia de su abuela, y, por qué no, la transmisión que del exilio se ha hecho en la propia familia. Destacar por último, yo creo que el Bartolí, el dibujo para la memoria, con la llegada de Antonio Altarriba para poder dialogar con él. Y aquí me gustaría detenerme un par de segundos solamente porque este documental enlazará con una exposición que organizaremos para enero del año que viene, en torno en este caso a la figura de Gerardo Lizárraga, que fue un pintor navarro muy desconocido en su tierra, y que pasó por el campo de Argelers-sur-Mer o por el de Agde, y que pintó su paso por esos campos de concentración. En este caso, Bartolí es una referencia, Gerardo Lizárraga será a partir de enero otra referencia ineludible en Navarra.
Y bueno, Josemi, solo nos quedaría, ¿qué es lo que le dirías a nuestros oyentes y nuestras oyentes para que, bueno, acudan a este ciclo audiovisual?
Pues yo lo que les diría es lo que les suelo decir. La memoria de las víctimas del franquismo es una memoria viva, debe seguir siendo viva y debemos transmitirla. Y en este caso, además, añadiría una segunda cuestión, y es que los exilios del pasado no se han olvidado. Existen en estos momentos exilios fruto de la pobreza, de la violencia política o de la barbarie, que hacen que muchas personas lleguen a nuestras costas, a nuestros territorios, y en ese sentido pues hay cierto paralelismo. Las alambradas de hace 80, 90 años son alambradas que en estos momentos existen, y en este sentido existen ciertos paralelismos que nos deben hacer reflexionar, y a través del arte yo creo que es la mejor forma de hacerlo, sobre cómo está construida esta sociedad, sobre cómo debemos y queremos construirla para que las personas podamos ser libres y poder vivir en igualdad de condiciones. Sin más, es una oportunidad para entablar una conversación con los directores y directoras y salir un poquito de este, por decirlo de alguna forma, de este agujero en el que nos hemos metido en los últimos meses.
Pues Josemi Gastón, muchas gracias por atender la llamada de Irati Irratia, un placer, y bueno, pues esperemos que vaya todo bien y que toda la gente disfrute de ese espacio de reflexión en torno a la memoria y el exilio que se ha organizado. Muchas gracias, Josemi.
Bueno, qué ricasco a vosotros y ya adelante.